Suc de poma.
Suc de poma.
El podcast.
El podcast. 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 Podcast.
Si queréis, saltamos a iOS 26.
Adelante, que hay ahí tela.
Adelante. Hay novedades que hacía tiempo que estamos pidiendo que vengan en iOS que no eran lógico que no estuvieran, y hay novedades curiosas que les... La primera que empezamos, más sencilla, que se llama, estaba en Android y ahora está aquí. Poder poner tonos desde un archivo de cualquiera. Yo tengo un tono en un archivo. Curiosamente, en MP3, por lo que sea, a mí no me los coge. Me coge tonos que sean en M4R, tonos de iPhone o un fichero WAV. Tú abres en archivos o te lo envían en algún sitio, te viene el archivo pues con el tono que sea para cambiarlo al teléfono, el tono de llamada. Le dices que quieres compartir y vas bajando en las cuestiones de compartir y te aparece es añadir como tono de llamada. Y lo puedes añadir al momento. Y además te coge ya como predeterminado. Está muy bien.
Sí, pues yo sí que he podido poner MP3, los he subido a Dropbox y directamente desde el Dropbox del iPhone le he dado clic hacia abajo, compartir, exportar, luego una segunda vez exportar y añadir como tono, y sí, súper rápido y súper cómodo, una maravilla.
Sí. Sí. Yo, es más, lo que es curioso porque, claro, yo puse varios ficheros y lo que sí me encontré es que, por ejemplo, en la lista tienes que buscar, tú entras, compartir, y lo típico, lo primero que te salen son compartir los enlaces, la gente que tienes de WhatsApp, porque WhatsApp está ahí al principio. Y luego te sale, pues, si lo quieres mandar por mail, si lo quieres mandar por mensajes, y hay un más, porque hay que bajar más. Y después de ese más aparece la indicación de añadir como tono de llamada.
Sí.
Pero es curioso, si es un fichero WAV, un fichero de onda de sonido, no aparece ahí, sino que tienes que entrar en el más que hay a continuación. Entonces, tú entras en el más que hay a continuación y aparece ahí dentro, el añadir como tono de llamada. No sé si para el MP3 sucederá lo mismo o no, pero si reconoce que es un tono, ya te lo ofrece directamente a la primera.
Yo me lo encontré, sí, en la primera pantalla de compartir, no tuve que meterme en el más. Luego hay que tener en cuenta que sigue estando la limitación de máximo 30 segundos. Si ponemos un sonido, no te lo cogerá porque el máximo de tiempo son 30 segundos.
Sí, sí. No, pero ahora mismo es... Volvemos a hacer lo que hacíamos con los Nokia o con lo que han hecho los Android hace muchísimo tiempo.
Yo me había instalado...
Si hay gente que es tonera, como aquel que dice, es tonera.
Yo me había instalado el GarageBand precisamente para poder pasar los tonos, porque el iTunes había en PC vuelve a ser inaccesible lo de pasar los tonos. Y ahora, pues mira, por fin me ahorraré un giga y pico que ocupa el GarageBand, porque ahora lo pienso desinstalar. Esto es súper rápido, es una maravilla.
Sí, es que además es que era inconcebible de que eso no lo pusiera. Decíamos que si era para que la gente comprara tonos o lo que sea, pero no les costaba poner esta opción que hay aquí.
Además, se puede usar también para notificaciones. Lo haces de la misma forma, lo que pasa que luego te aparece en el listado de todos los tonos que tienes tú personales, y luego, pues en vez de usarlo para el teléfono, pues lo pones para recordatorios, calendario o lo que sea.
Sí, sí. O, por ejemplo, las llamadas de los SMS o alguna cosa así. Sí. Lo que pasa es que está al final de la lista. Es decir, que la gente, cuando lo pones como tono de llamada, te sale el primero de la lista. Yo puse el del abridor. Y luego lo quería para SMS. Entonces me fui a ajustes, sonidos y vibraciones, que allí están los tonos. Me fui a lo de mensajes, lo de donde van los SMS. Y entonces entré en la lista y, claro, digo, jolín, no está. No está porque no está en el primero. Cuando está una llamada, ellos siempre te lo ponen como tono de llamada. Digo, por si alguien quiere cambiar un SMS, que se dé cuenta que primero te va a cambiar el tono de llamada.
Sí, luego tienes que
cambiar, entonces te vas hacia abajo. Una cosa que me he encontrado, y no sé si era cierto o no, los tonos los puedes borrar. No sé si los tonos originales del iPhone se podían borrar o no.
Los originales creo que no, pero estos sí. Haces clic hacia
estos
abajo.
Sí. Haces clic hacia abajo y puedes eliminarlos.
Eliminar, súper sencillo, sí.
Sí. Otra cuestión que teníamos ganas y que ya era hora era filtrar las llamadas.
Hoy sí.
Filtrar las llamadas, quitarnos de en medio esas típicas llamadas. Pero es un sistema, a mí me resulta gracioso, luego no sé a ver qué tal funcionará, de que es que es el teléfono el que contesta. Es sí. Decir, aquí no hay aquello de averiguo en una lista, sí, no, lo que sea, porque puedes encontrarte de que a veces te llaman de un número desconocido y es que el número desconocido es alguien que le interesa llamarte porque es un contacto de, que tengo yo, de un médico, del ayuntamiento, de una institución oficial, que sea directamente de la ONCE. Que te llaman con voice IP y con voz IP y no salen con números normales, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que te encuentras de que al que llama le sale una locución, te deja escuchar, o sea, a él le pregunta qué motivo es y a ti te sale en la pantalla. Una cosa que sí que no me ha acabado de gustar, bueno, mejor dicho dos, es que no te avisa. O al menos en la notificación en el teléfono, no sé exactamente si tú te puedes dar cuenta de que te están llamando y de que el teléfono está cogiendo la llamada.
No te enteras. Yo lo he estado probando mucho porque el teléfono fijo de casa lo quité de los contactos para que fuera desconocido y he estado probando mucho. Sí. Si tienes el móvil en las manos y cuando llamas, hace una vibración única, hace un plip. Solamente hace sí. Eso. Entonces es cuando Siri contesta y le pregunta a quién ha llamado, es su nombre y el motivo de la llamada. Y entonces es si la otra persona no dice nada, pues que es un robot total, es que tú ni te enteras de que te han llamado ni nada. Pero sí. Si la otra persona deja un mensaje, entonces es cuando Siri dice un momento al que llama, pone una musiquita sí. De fondo y entonces es cuando a ti te suena el móvil con el tono de llamada normal. Que, por cierto, no me gusta mucho esta función porque tienes que tener sí o sí activado el buzón de voz. Entonces salta sí, demasiado pronto. Me he estado fijando más o menos el buzón de voz. Si te llama alguien conocido, salta a los 15, 16 segundos. Yo lo tengo a 30 segundos, el del operador, y la verdad que la diferencia es abismal. Tienes que ir corriendo para abajo. Y entonces cuando la otra persona deja un mensaje y te suena la llamada, para que tú sepas que alguien te ha dejado, que te está llamando y el motivo y tal, ahí sí queda un poquito más de tiempo, me parece que son unos 20 segundos, entre 20, nunca es el tiempo el mismo, 20, 22 segundos. Y ahí, si quieres, si te gusta lo que te está proponiendo la otra persona, contestas, y si no, no contestas y vuelve a saltar el contestador. Entonces le dice, Siri, le dice a la otra persona, este usuario no está disponible o algo así, deja un mensaje después de la señal. Entonces es cuando dejan el mensaje en el buzón. Pero lo que no me gusta es que saltan muy pronto, tanto el sí. buzón en vivo como este, saltan demasiado pronto y te pone un poco nervioso.
Y una especie de pretono de llamada o alguna cosa que te pudieras dar, aunque solamente sea una notificación o un clink, pero que sea un poquito más. Sí, sí que tiene la ventaja de que todo esto te queda como mensajes grabados dentro de buzón en vivo. Es decir, tanto las contestaciones del contestador, porque por cualquier cuestión no la has contestado, o todas estas conversaciones que tú tengas, que las respondas y todo, y además lo tienes transcrito. Todo está transcrito en texto. Lo digo, por ejemplo, personas sordociegas o personas que tienen dificultad para escuchar, tienen esa ventaja de que lo tienen ahí todo listo. Lo tienen todo muy, muy accesible.
Lo malo de esto que hasta que la gente conozca esta función, pues los que te llamen y se ponga Siri ahí a preguntarles, pensarán que se han equivocado, que es un robot, sí. que a lo mejor es una estafa. A esto hasta que no se conozca, muchos colgarán porque no lo conocerán. Entonces, tendrá que pasar.
Sería lo ideal, perdón que interrumpa, ¿sí? que la gente pudiera personalizar lo que es el tema de la voz que sale a la otra persona y que pueda poner el nombre.
En el buzón en vivo sí que puedes personalizar.
Y poner. En el filtro.
En el filtro sí. No, pero en el buzón sí que puedes poner un mensaje tuyo personalizado.
Ahí sí.
O al menos estaría bien que pudieras escribir tú un texto y personalizar los mensajes. Entonces,
también los del filtro, sí.
Poner tu nombre o algo para que supieran que realmente no están llamando a un robot y que es una estafa.
Sí. No, no, simplemente conocer qué persona es. Sí. En casa de mis padres pusimos uno de los primeros, me hace que se compró pesetas, contestadores digitales. No era como aquellos de antiguos de cinta, que metías la cinta en un lado y luego metías otra cinta en otro, uno con el mensaje y otro con la grabación que te iba, que iba recogiendo, ¿no? Este era digital desde el principio. Uh-huh. Entonces, claro, tú podías grabar un mensaje o podías dejar el que venía por defecto. Claro, la gente llamaba y el mensaje por defecto, un español muy majo, pero claro, no era la voz de ninguno de nosotros. Claro. Con lo cual, la primera decía, me he equivocado porque el mensaje no es de ninguno de los tres. Sí. Pero normalmente el mensaje se solía ser personalizado porque para eso tenías dos cintas, una para específicamente para poner mensaje y aquí ya venía un mensaje pregrabado. Eso sería una ventaja. Pues hablando de la aplicación de teléfono, una novedad que está muy bien para quien le interese, pero que se puede quitar y poner, es que han cambiado la vista del teléfono. Antes tenías aplicación, pestañas favoritos, recientes, tenías varias cosas. Y ahora, si quieres, hay un formato de pantalla más activo que te resume según lo que vas llamando, lo que vas haciendo las llamadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, favoritos, te salen los favoritos que realmente usas. Mm. Y luego, en reciente, después de esos favoritos, te vienen las personas a las que has hablado más o has llamado más veces, de tal manera que las tienes al alcance y después ya están pues las llamadas que has hecho del historial normal, de si te queda alguna, por ejemplo, que no hayas recibido y está perdida o alguna cosa así. Que todo esto se puede cambiar a partir del botón filtrar que está en la parte superior derecha. Lo digo por si alguien lo ha activado por error y quiere cambiarlo, sí. Puedes poner pista clásica o la nueva vista. Puedes poner cualquiera de los dos de ese botón de filtrar. Aparte de que ahí se puede también manejar parte de estas cosas del filtrado de llamadas. Ese botón merece la pena, aunque luego no lo vayas a cambiar, de darle un repaso porque viene varias acciones muy, muy interesantes.
Sí, es la interfaz unificada, digamos. Tiene sí. pestañitas abajo todavía, pero son menos, ¿eh? Yo ya lo miré.
Sí, sí. El de favoritos te lo quita, que sigues teniendo tus favoritos, es decir, lo que pasa es que solamente te pone aquellos que usas. Los otros favoritos no. ¿Qué es lo único que le encontré? Es decir, si yo tengo un número favorito, aunque lo use poco, a lo mejor es un favorito de emergencia o alguna cuestión así, no es otra cosa. Y eso sí, dependiendo de los números que has hablado más o que has llamado más veces, porque a veces va por la duración de las llamadas, te pone a continuación 2, 3, 4, que son como aquello de más llamadas más recurrentes. Aquí ya de gustos de consumidor. Luego las otras llamadas, las otras pestañas siguen funcionando bien. Pero al menos es eso, una cuestión unificada que queda una cosa nueva. Una curiosidad, de esas cosas pequeñitas que son tonterías, pero hasta que no te las dicen. Si sois muy usuarios de usar las alarmas con el teléfono, luego te suena la alarma y dices, oye, tú, quiero alargarlo un poco más. Y puedes decirlo, posponer. Antiguamente ese posponer estaba fijado en nueve minutos, eran clavados. Ahora, si vas a la aplicación de reloj, tú puedes hacer que esos 9 minutos sean los minutos que tú quieras de posposición, de si se puede decir, perdón por el palabra, al tiempo que tú quieras. Si quieres 3, si quieres 4, si quieres 5, tú quieras hacer. Ahora se puede hacer. Dicho, son esas cosas pequeñitas, pero hay gente que dice, ¿y por qué no se podía hacer? Pues ahora se puede hacer.
Creo que hasta 15 minutos, ¿no?
No he visto el máximo. Ya 9 minutos me parece que es mucho según para lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, si es para una siesta rápida, 9 minutos ya empieza a ser algo considerable. Si es para, por ejemplo, la hora de levantarte o alguna cosa, pues ya esto ya depende del gusto consumidor. El braille ha cambiado, el braille en pantalla. Dejamos aparte lo que es braille por líneas braille, que eso no lo he podido experimentar, pero el braille en pantalla ha mejorado y bastante. Si ya en iOS 18 teníamos el braille con escritura cuando entrabas en un cuadro de texto, poder hacer comandos y todo lo demás, ahora tenemos braille con una sola mano, que realmente lo que haces es, en vez de escribir la entrada de braille en pantalla normal, cogías el teléfono entre las dos manos en posición horizontal. Con la mano izquierda podías hacer el 1, el 2, el 3 y con la mano derecha el 4, el 5, el 6. Esto luego podías configurarlo como quisieras, pero básicamente era así. Ahora resulta que tú puedes hacerlo, digamos, como si fuera con una sola mano, para mano izquierda o para mano derecha, que por defecto viene mano derecha. Y la clave es que lo que estás haciendo son los puntos braille por columnas, ¿no? Imagínate una celda, tienes una columna, es 1, 2 y 3. Y luego haces un gesto de barrido y entonces puedes hacer 4, 5, 6. Haces un gesto de barrido y ya has metido la letra. E ir haciendo así. Se puede hacer con la mano. Y otra opción que lo llaman, que no sé hasta qué punto esa traducción es buena, que dicen ellos pizarra y lápiz, que yo entiendo que es el típico pauta y punzón. La pantalla está hecha seis zonas, y como si fueras, estuvieras haciendo con un punzón. Vas marcando los puntos, clink, 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 y vas haciendo luego con el barrido, das ok al carácter. Que puede ser carácter, puede ser comandos, puede ser porque los cores siguen funcionando en todas las funciones, o puedes hacer varias cosas. Aquí también puedes hacer seleccionar si quieres hacerlo con las celdas en positivo o en negativo. Es decir, aquello que hacíamos que es poner punzón sacando los puntos hacia abajo, o con celdas que hay, perdón, pautas que hay de positivo, que cuando haces hace que el punto salga hacia arriba. Puedes seleccionar cuál de las dos te interese más. Y en este sentido hay varias cosas más. Pero básicamente esto es lo fundamental en cuestión de braille en pantalla, que realmente merece la pena casi plantearse de hacer un artículo, porque entre la iOS 18 e iOS 26, que no lo hemos comentado, ahora iOS va por el año que le va a corresponder al siguiente de lanzamiento, porque entienden de que es el iOS del año que viene, del 26, pues le han hecho una mejora al braille en pantalla pues muy, muy, muy considerable.
Hay una novedad que no sé si tenías pensado hablar de ella, que no, sí. que no es de braille, es de VoiceOver, que a mí me encanta, que es que ahora han puesto como una especie de portapapeles acumulativo. A veces nos encontramos textos que no se pueden seleccionar y copiar. Por ejemplo, a veces hay algunas inteligencias artificiales que sí, que permiten copiar toda la conversación, pero otras que no. Entonces, si quieres copiar eso, tienes que ir párrafo a párrafo, hacer los cuatro toques con tres dedos, copiar eso, irte a otro lado, pegarlo, luego volver, hacer lo mismo con el siguiente párrafo. Y ahora han puesto un portapapeles, digamos, acumulativo en el rotor. Haces una vez cuatro toques con tres dedos de un párrafo, te vas al siguiente, otra vez cuatro toques con tres dedos, lo vuelves a copiar en el portapapeles. Otra vez vas así copiando todo lo que quieres. Luego te vas a un cuadro de edición, activas el cuadro de edición, haces el gesto de rotor y ahora hay una maravillosa nueva opción que es texto leído copiado,
¿no?
Eso, texto leído copiado. Entonces vas haciendo clic hacia abajo y ahí están todos los párrafos que has copiado en el portapapeles. Solo basta con hacer dos toques con un dedo y vas pegando eso. Haces otra vez clic hacia abajo y vas pegando. Te ahorras el andar cambiando de un lado para otro. Y la verdad es que está muy bien, porque había gente que esto lo demandaba mucho. Incluso les instalaban aplicaciones de terceros para poder tener esto. Y ahora esto, bueno, a mí me encanta. Hay muchas cosas que no se pueden seleccionar y de esta forma va muy bien.
Es curioso porque me decía que esto estaba en Windows.
El historial de portapapeles,
esas cosas que decíamos hace tiempo que estábamos esperándolas y aparece. Otra cuestión, esté mejor resuelta, esté peor resuelta, entonces es otra cuestión. Pero de aquellas cosas que demandábamos, porque esto también está en Mac, no hablaremos mucho de Mac porque es que no lo he instalado y por lo tanto no os puedo decir muchas novedades de Mac, que he quedado alguna, pero sé que esto sí está en Mac. Igual que, por ejemplo, que no sé si en iPhone está, pero en Mac tú puedes usar un teclado, tienes un Mac, tienes tu teclado físico y puedes usarlo como si fuera una máquina de escribir Perkins. Es decir, tú dices, yo no quiero escribir QWERTY, sino yo quiero escribir como si fuera una Perkins, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto es novedad en MacOS, en MacOS Tahoe, que se llama ahora. Y una de las cosas que viene es que puedes hacer es combinado precisamente con esto es que tú puedes acumular notas como si fuera un anotador dentro del teléfono. Es decir, tú estás en una aplicación, tú estás trabajando y tú puedes llevarte parte del texto a una anotación que se puede hacer como braille y tú puedes escribir además, cosa que en el iPhone no lo sé. Supongo que cuando tengas un teclado Bluetooth puesto, a lo mejor sí se puede hacer, habrá que comprobarlo. Pero en el Mac es una opción que hay de tener, no es usar dos ordenadores a la vez, pero sí en cualquier momento irte a una nota rápida, una cosa así, que lo estás haciendo como si estuvieras anotando en braille. Para las personas que querían usar braille a fondo dentro del iPhone o dentro del Mac ha cogido mucho énfasis.
Luego también quería comentar que ahora esa nueva apariencia que han puesto, el Liquid Glass, para personas con baja visión hay muchas personas que les dificulta la lectura. Entonces se puede ir a ajustes, accesibilidad, ¿dónde está? ¿En visual o algo así?
Pantalla y tamaño de texto.
Exacto. Allí te metes, está la opción de reducir transparencias y luego también reducir movimiento. Esas dos cosas hay que activarlas y se facilita. Yo creo que incluso VoiceOver puede salir beneficiado de esas configuraciones.
Es que, por ejemplo, incluso con Liquid Glass, una de las cosas típicas es el reloj. Cuando abrimos el teléfono y lo hemos desbloqueado, la pantalla de bloqueo, el reloj estaba siempre en el mismo sitio y ahora ellos lo adaptan según la imagen que tengas de fondo.
Ah, sí.
Claro, nosotros no. Yo no tengo una imagen de fondo, tengo un fondo negro y se sacamos. Pero hay gente que si tiene un poco de resto visual, pues yo qué sé, pone una imagen de la pareja o de la familia o algo, ¿no? Entonces, en vez de que el reloj quede en medio de la cabeza, el reloj se adapta y se desplaza hacia un lado o hacia el otro o se hace más reducido simplemente para que la imagen de fondo sea lo principal que se vea en la pantalla.
Uh-huh. Luego hay una novedad muy curiosa que aún está muy verde, que aquí Luz seguro que nos puede explicar cómo lo ha hecho, que es la voz personalizada, que ahora con 10 frases solamente, lo que pasa es que está en español de México, te cambia un poco el acento, pero ahora que la gente está muy defraudada con las voces de Mónica y tal, lo que pasa es que va muy raro en leer dígitos y cifras, ¿no, Luz? ¿Qué nos cuentas de esto?
Sí, no, y además yo no recomiendo usar la voz personal, por ejemplo, en un iPhone 15 Pro está muy verde, además de que está muy verde, está muy lento cuando vas con VoiceOver, en inglés como que va mejor, o sea, no sé cómo explicarlo. En inglés, por ejemplo, dice los números con frases, digamos, completas bien, pero ya lo que es en español de México se traba mucho. Hay otra persona que también lo ha probado, que es nuestro amigo Enrique, qué pena que no pudo estar ahí con nosotros, pero es que, de verdad, hay muchas cosas que no quedan claras todavía, pero por lo que supe hoy, parece ser que lo de las 10 frases y el idioma nuevo está disponible únicamente a, corríjanme por favor si estoy equivocada, alguien que nos esté escuchando o ustedes mismos, que a partir de los dispositivos que tengan Apple Intelligence,
es así.
Los iPhones.
Si no, tienes que hacer las 150 frases y no está el español de México.
Y solo en inglés y en chino mal.
Sí. Y ahora sí. Está bastante bien que hayan conseguido reducirlo de 150 a 10. Uh-huh. Yo empecé a hacer la prueba con la voz en inglés en la versión anterior de iPad y yo me había quedado en la frase 30 o 40 porque puedes hacerlo a trozos. Entonces que resulta que actualizo el teléfono, que digo yo, ya iré haciéndola y iré haciéndola pues a 30 o 40, lo que sea, la que sea, pues digo, ya me cansa. La cuestión es que entro, precisamente habiendo escuchado a Enrique, entro en el iPad recién actualizado, me voy a la voz personalizada y en la voz personalizada me encuentro que la voz en inglés ya está hecha. Con las frases que ya tenía, ya eran suficientes para él. No he probado la voz, la verdad, porque me imagino que tengo que salir bastante macarrónico. Un inglés muy macarrónico. Pero bueno, la cuestión de ver que las que había las aprovecho. Dice, oye, si has aprovechado, mira, bienvenido. Tengo que probar hacerlo en convoy, o sea, con la voz mexicana. Con español de México.
Yo he escuchado
y
una
lo
demo.
Que sí que tiene una cuestión es que tú puedes llevarte esa voz, la puedes compartir entre tus dispositivos que estén en tu Apple ID. Y que sean capaces de ejecutarla, que esa es la cuestión. Es decir, no tienes que hacerlo en todos los dispositivos, sino lo haces en uno, le dices que quieres sincronizar a través de cloud y desde ese puedes llevártelo a todos los dispositivos que tengas de Apple ID o con eso, con ese conectados, de los que tengas conectados a de un teléfono a otro. Es decir, no tienes que hacerlo en todos. Tienes un iPad o tienes
por el ejemplo,
Mac, puedes grabarlo.
En el Apple TV, siempre... por ejemplo, no aparece. Perdona, Juan.
Sí.
En el Apple TV no aparece, por ejemplo. En 4K de segunda generación no aparece. Sí. Esto hay que tomarlo en cuenta porque puede ser que en el Apple TV no aparezca. En el Apple Watch, que sea WatchOS 10, me imagino que los nuevos tampoco aparecerán. Es que, claro,
no lo sé.
Yo supongo eso tiene que soportar Apple Intelligence, porque es que no, sí, no veo otra opción. Otra cosa, que no lo he dicho, al momento de querer grabar la voz, si no tienes auriculares, póntelos. ¿Por qué? Porque de lo contrario se te pasa el auricular el voiceover.
Sí.
Entonces tienes que subirle un poquito el volumen. Yo he tenido que hacerlo así porque no puedo usar auriculares todo el tiempo. Sí. Y entonces, pues vaya. Lo primero es verificar la calidad de sonido. Entonces, si no grabas con buena calidad, te puedes escuchar tu grabación. Si tú piensas que está bien, vale, puedes seguir grabando y ya te saltan las frases. Pero si no, puedes volver a grabar. Y lo bueno que tiene es que puede hacer las pausas entre frases. Entonces, tú ya grabas cuando consideres.
Sí, sí. No, entonces, no, es que es eso. Está muy bien porque el proceso es totalmente accesible.
Sí, sí.
Y guiado. Es decir, en cualquier momento tú dices, has grabado una frase, quiero escuchar cómo me oigo. Y
pero eso en la primera parte.
¿Me interesa o no me interesa? ¿Que salgo al siguiente o lo quiero repetir? Es decir, el proceso, claro, y es lo que yo me encontré, que 150 frases... es un suplicio, porque si repites, claro, estás hablando en inglés, yo no tengo una visión de inglés muy allá, entonces dices, claro, 150 frases, como repita una de cada dos frases, estoy grabando 225.
Sí, de hecho, hay una cosa que no me gustó mucho, y es que ya cuando estás grabando las frases, a mí me dice, escuchando, pero no hay ningún botón para escucharme cómo quedó esa frase, entonces, claro, al tener duda, yo tuve que grabar la misma frase como 2-3 veces o 4. Entonces, claro.
Yo lo hice en el iPad, tengo que probarlo, en las versiones anteriores, y en el iPad sí hay un botón para escucharte,
O sea, pero al principio sí te deja escuchar cuando verificas la calidad de sonido, pero ya después, sí, sí, en mi caso, no me apareció para escucharme en las frases ya cuando te las va poniendo ahí. Solo te dice volver a grabar, o grabar, o lo que sea, pero te hace la pausa solo, no tienes que hacerlo tú. Pero con la salvedad de que necesitas sí o sí o ponerte el teléfono, subir el auricular, el volumen del auricular, con lo consiguiente de que a veces se te puede subir además el otro volumen, usar audífonos.
Sí, sí. Entonces, la clave es esa. Usar unos auriculares porque ganas muchísimo comodidad y tardarás mucho
para más que tiempo. Escuches el voiceover, claro. Es que tiene mucho sentido que se te pase el auricular para que el voiceover no sea captado, solo sea captada tu voz. Entonces, claro, ya cuando termina las frases, a mí me lo procesó en minutos. Yo no sé por qué hay gente a la que le puede tardar más, quizás porque grabaron las 150 frases, yo no sé.
No, es una locura. Las 150 frases que le haya hecho realmente le tiene que compensar.
¡Ay, pues
Dios! Yo hice en varias sesiones y a la 30 o 40 lo dejé.
Pero si se fijan en una cosa más, perdóname, Juan. Hay un apartado, cuando tú vas a ver lo de la voz ya que está hecha, dice en los idiomas en los que es compatible. O sea que yo con mi grabación vocal en español, yo ya podría estar hablando en inglés o en chino mandarín. O china continental, como se diga.
Sí.
O sea, está muy bien, está muy logrado. Yo me quedé, cuando me puse en inglés, dije yo, ¿qué?
Sí. Pues hablando de compartir, una cosa que es una novedad y que es muy práctico, sobre todo la gente que se quiera comprar un teléfono nuevo, no ahora mismo porque no, bueno, sí, si tienes un teléfono anterior que puedes poner en iOS 26, sí, que es compartir los ajustes de VoiceOver.
Ay, sí.
Vas a ajustes, vas a accesibilidad, visión, y dentro de VoiceOver, al final del todo hay un botón que es compartir los ajustes de VoiceOver. Cuidado, porque quien haya tenido un Mac sabe que esto se puede hacer también. Bueno, pero se hace de forma distinta. En el Mac lo que hacías era exportabas tus ajustes a un fichero, lo metías en un USB, lo enviabas por correo electrónico, hacías lo que quisieras y ese archivo lo metías en otro Mac y automáticamente o te lo cogías, si lo tenías puesto, que te los cogiera automático, te los aceptara. Perdón, porque la expresión sé que en el otro lado del mar queda un poco así, pero tú metías un USB en el Mac con los ajustes y si lo tenías activado en los ajustes de VoiceOver, te reconocía que había un archivo de ajustes y te decía, ¿los quieres cargar o quieres cargar parte de esto? Y en iPhone no. En iPhone, es decir, tú dices, yo quiero compartir, lo quieres enviar, te sale en la lista de dispositivos compatibles y cuando lo envías en el otro dispositivo es, ¿quieres usar estos ajustes? Y los puedes usar de forma definitiva o temporal. Es decir, tú puedes usar tus ajustes de manera temporal hasta que luego digas de quitarlo. Por ejemplo, una cosa típica. Alguien tiene algún problema con lo que sea y dices, yo quiero compartir los ajustes míos para ver qué tal te funciona en tu teléfono. Y eso lo puedes hacer sin problemas. Está muy bien.
Muy ¿con gracioso. VoiceOver o con toda la accesibilidad, Juan?
Porque... Los ajustes, que yo sepa, son los ajustes de VoiceOver.
No, espérate, los que puedes compartir son los de accesibilidad.
¿Verdad?
Los de accesibilidad son los que puedes compartir.
Puede ser, miro.
Sí, porque los de VoiceOver yo no he visto, ¿eh? Yo lo que he visto es restablecer los ajustes.
A ver, ¿eh?
A ver, busquemos.
Tengo el teléfono aquí.
Supongo que dentro de los ajustes de accesibilidad también estarán incluidos los de VoiceOver. Lo que pasa es que a lo mejor no sé. De la ubicación que has dicho, sí, está lo de restablecer los ajustes, que a veces es muy útil porque a veces la gente empieza a tocar cosas, o si te falla algo de esa forma, claro, lo restableces, igual se te soluciona.
Una cosa, ¿eso me genera un archivo, por ejemplo, para cuando yo restauro mi teléfono desde cero, que diga, bueno, lo pongo desde cero y cuando he terminado, cojo el archivo de los ajustes de VoiceOver y se lo instalo para que no tenga que acordarme qué es lo que tenía antes ni nada?
Si se puede guardar en archivos o en Dropbox.
Sí, por ejemplo, o algo así, ¿se puede hacer?
No lo sé. A ver si Juan, que lo ha probado, nos dice. Uh-huh. Yo es que no lo he probado. He visto las opciones, pero no...
Perdón, eso lo estaba buscando. Sí, dos cosas. Uno, sí, es compartir los ajustes de accesibilidad. Es más, puedes compartirlos a través de iCloud con todos tus dispositivos. Es decir, muy si bien. Haces un cambio en uno, puedes hacerlo en los otros.
¿Dónde está la opción esta, sabes?
Al final de accesibilidad. Y es eso, es a compartir ajustes de accesibilidad.
Y ahí también estará incluido VoiceOver, ¿no? Supongo.
Estará dentro. Que por cierto, antes teníamos una opción que siempre nos ha dado muchos problemas, que es contenido leído. Y ahora han cambiado el nombre y es lee y habla. Sigue siendo lo mismo, pero el nombre ha cambiado tanto en el nuevo MacOS Tahoe como en iPhone. En iOS, que se llama eso, lee y habla. Si oye alguien lo lee, pues que sepa que es lo que era antes de contenido leído, que a veces hay mucha gente que lo tiene activado o se le activa por defecto simplemente por solicitar VoiceOver. Los comandos, otra cuestión, el famoso toque mágico, el tocar con dos veces con dos dedos, que hay gente que se hace difícil. Ahora se puede modificar. No sé hasta qué punto tengo que verificarlo, si puede separar, porque sabemos que este toque sirve, por ejemplo, para contestar una llamada de teléfono. Te llaman y dos toques con dos dedos en la pantalla contestas. O reproducir música. O incluso empezar dictado dentro de un cuadro de texto. Tú estás en el cuadro de texto, le das dos toques con dos dedos y empiezas a dictar directamente. Y luego con los dos toques otra vez con dos dedos lo cortas. Antes esto no se podía modificar, ahora se puede modificar. Lo que no sé es hasta qué punto. De esas cosas que hay que ir toqueteando de un lado a otro a ver qué resultado. Pero esto...
Sí, les comento.
Dime.
Les comento el toque mágico. Lo que hace es, en este caso, configuras para que se pueda reproducir música, reproducir medios. Es decir, tú si quieres colgar la llamada, a veces puede que te pase que se te reproduzca lo que estabas escuchando sin querer en vez de colgar la llamada. Y con este ajuste en el toque mágico, evitas eso.
De acuerdo. Una cuestión que hay, para gente que tenga un iPad de, digamos, de los más modernos, iPad Pro, iPad Air, de los que tienen un chip M, antes podías tener una aplicación en pantalla completa, que era lo normal, podías tener lo que llamaban Split View, dos paneles de aplicaciones, una pantalla en otra, y otra lo que era aquello de tener una aplicación en grande y tres en pequeñito. Ahora podemos tener en un iPad, digo porque es un peligro, e igual que en un Mac, es decir, las aplicaciones en ventanas flotando por la pantalla. Lo digo porque muchas veces tocamos la pantalla para ir de un sitio a otro y si tocamos fuera de esa ventana, el comportamiento puede ser distinto. Eso se puede activar y desactivar. No he probado a ver qué tal funciona, pero en una cosa con pantalla táctil me da la sensación que va a ser un poco peligroso. Lo digo por avisar. Se puede desconectar sin problemas. Una cosa, hablando de los filtros de llamadas, el asistente de llamadas. Ahora mismo tú llamas a una operadora y te dice, espérese usted un momento aquí mientras yo compruebo la llamada. Y te tienen ahí colgado. En pantalla te saldrá un botón, el cual lo pulsas y el que escuchas es el teléfono. Volvemos como dice Luz, tiene que ser un teléfono con Apple Intelligence. Y cuando vuelva la persona a hablarte, se acabe la música o lo que sea, el teléfono te avisa diciendo, oye, que tienes a la operadora al otro lado del teléfono. Depende, yo creo que dependerá mucho de qué tal será el funcionamiento, no lo he probado, pero que tiene al menos una tranquilidad de que a veces te hacen esperar y te hacen esperar. Sí. Y dices, pues oye, es una ventaja si funciona bien. Que hay que probarlo.
A ver cómo avisan, claro, porque si te avisa con una vibración y un mensaje cortito...
Por cierto, hablando de Apple Intelligence, una de las novedades que se ha vendido mucho para usuarios convencional, usuario estándar, que puede ver, pero que para nosotros nos puede ayudar mucho, es que te diga el teléfono qué es lo que hay en la pantalla. Es decir, tú estás en una página web, pero lo que sea, tienes una imagen y tú dices, yo quiero que me diga qué es lo que hay en la pantalla. Y esto se hace a través de una captura de pantalla. Tú estás, imagínate, una página web, una pantalla de inicio, donde tú quieras, ¿no? Tú haces la captura de pantalla, que antiguamente lo que hacía era que te guardaba la imagen en la fototeca, en la aplicación Fotos, y ahora no. Ahora te sale una ventana donde te dice, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Quieres, a lo mejor, desecharla porque ha sido un error? ¿Quieres guardarla en la fototeca porque a ti te interesa guardarlo? O puedes preguntarle a ChatGPT, porque esto funciona con ChatGPT, ¿qué es lo que hay en la pantalla? Esto lo he dicho, está pensado mucho para usuarios visuales, porque una de las cuestiones es que tú le puedes preguntar cosas sobre una zona concreta de la pantalla. Hombre, si tienes esto visual y te permite, yo quiero saber algo que hay aquí y que me diga más detalles solo de esto, es decir, imagínate, hay una mesa donde hay una lata de refrescos, por un decir, ¿no? Tú haces la foto y te va a decir, mesa con florero, unos platos, una lata de refrescos, no sé qué, no sé cuánto. Y dices, bueno, ¿es que esto qué es? O alguna cosa en concreto que tú tengas la imagen que puedas captarlo, ¿no? Tú puedes delimitar una zona y preguntarle solo sobre la zona. O puedes hacerlo convencional, tú puedes preguntarle aplicaciones. Que, por cierto, se puede preguntar a viva voz. No sé cómo lo hice la otra vez, pero le podías hacer las preguntas a viva voz. No es aquello de un cuadro de texto, le dices, editas, buscas el botón dictar, lo editas, lo has dictado, corriges, no. Puedes hacer las preguntas a viva voz. No me preguntéis cómo, porque me salió de chiripa. Pero está muy bien. Y luego, cuando has acabado con la foto, pues decirle que no la quieres guardar y ya está. Para muchas cosas. Yo la primera vez que lo probé fue precisamente con la pantalla de inicio y le pregunté de qué color era el icono del calendario y alguna cosa así. Luego ya saldrán más cosas prácticas, yo qué sé. Imagínate que te manda una foto por WhatsApp o lo que sea. Puedes, en aquel momento, tomas una captura de pantalla y sin necesidad de guardar esa foto, porque esa captura de pantalla no es necesario que la guardes, tú puedes hacerle preguntas ahí en cualquier sitio, una página web o cualquier cosa. Eso es una cosa que está muy bien. Eso sí, necesitas conexión a internet y ChatGPT. ChatGPT porque tiene, no es que tengas que pagarle nada, sino que el teléfono por defecto se conecta a ChatGPT. Que por eso es una pregunta. Ahora voy a hacer una pregunta yo de personas que tengáis teléfonos recientes, por ejemplo, Jaime que tiene 16, todo esto es cuestión de Apple Intelligence. Una de las cosas que insiste cuando tú le haces una pregunta es, si no encuentras solución, decirte, ¿quieres que se pregunte a ChatGPT? ¿Hay alguna opción para evitarlo?
Sí. En los ajustes de Siri y Apple Intelligence te metes y dentro de ChatGPT creo que es, no recuerdo muy bien dónde era la ubicación, sí, hay una casilla de verificación que puedes desactivar que te pregunte eso. Te dirá de todas formas, según ChatGPT, tal, y te dirá, te lo mencionará como para que tú sepas que ha usado ChatGPT, pero ya no te pregunta. Sí, está por allí, no sé muy bien la ubicación, pero seguro que la encuentras.
Sí, pero es posible. Sí. Por cierto, gente, personas que tengáis teléfonos con botón de cámara. El botón de cámara, por ejemplo, todos los 16, no, el 16 no, me hace que no tiene, ¿no,
Jaime? No, el 16 no.
No, pero el 16, el 16 Pro, el Pro Max, todos los 17 tienen botón de cámara. Si tú pulsas una sola vez, abres la cámara. Si pulsas dos veces, te hace la foto. Es decir, no es aquello de buscas la aplicación de fotos o lo que sea, o tenerla, el botón de foto que te, cuando en las últimas actualizaciones de iOS 18, que te ponía el botón de abrir la cámara en la pantalla de bloqueo, pues ya directamente con el botón. Y si mantienes pulsado el botón, no sé cuántos segundos son, entonces automáticamente se te abre la inteligencia visual y te puede permitir hacer una foto y preguntar qué es lo que tienes delante. Esto sí. Hay que trabajarlo un poco para poder manejarlo suelto, no es tan fácil como parece.
Lo bueno es que los teléfonos con botón de acción también pueden acceder a Visual Intelligence.
Sí. Pero claro, ya entonces te encuentras de que has de cambiar el funcionamiento del botón del silencio, audio.
Así es.
y aquí tienes dos botones. Pero vamos, que también si no es una opción, es otra. Sí, sí, sí. Otra cuestión que ha comentado Jaime hablando de los auriculares, la traducción, la transcripción automática. Te transcribe y te traduce en texto en pantalla. En una llamada de, me hace que es de FaceTime, llamada normal no lo sé, y en otros servicios parece que también hay algunos que sí. Para traducción va muy bien. Es decir, tú puedes estar oyendo a la persona y tú puedes estar, voy a verte, pues estar leyendo la traducción. Y personas, por ejemplo, sordociegas que reciben una llamada y tienen en la pantalla, o si tienen una línea Braille, están leyendo en la línea Braille el texto de la conversación, que yo creo que es muy, muy, muy práctico. Una cosa de Mac, que no sé si está en iPhone, que Mac sí que lo he visto, y que hay mucha gente que reclama, compartir pantalla. Es decir, tú tienes en una misma red, que yo sé, para mí no funciona en una red interna. A través de Internet no lo sé. Tú tienes dos Mac con MacOS Tahoe o lo que venga, y tú desde un ordenador puedes controlar el otro completamente, incluso VoiceOver. Puedes activarlo, activas que quieres compartir pantalla y automáticamente desde un ordenador, desde un Mac, puedes manejar el VoiceOver del otro Mac sin problemas. Ya habíamos tenido iOS 18 para compartir, para manejar el iPhone. El iPad no me acuerdo, pero ahora ya podemos hacerlo en el Mac. A través de Internet no sé si se puede. Ahí sí que no os puedo comentar nada porque hay que probarlo. Otra cuestión es que se puede, esto es una cosa que lo leí en una nota de un americano, me parece que se puede despertar un ordenador vía SSH. Es decir, tú tienes un ordenador que se conecte a determinada hora y desde otro ordenador vía SSH tú puedes introducir la contraseña y despertarlo. No te necesitas estar físicamente donde esté el otro ordenador. Esto para gente que tenga un Mac Mini como servidor o una cosa así, o tenga pues esté en movilidad y tenga el ordenador de un iMac en casa o un MacBook o lo que sea, principalmente ordenadores grandes, un Mac Mini.
Esto ya estaba antes, ¿no? No ha salido ahora, ¿no?
Había antes una aplicación de Apple Remote, pero que era era un derivado de VNC. Pero tenías que tener instalados y números, y ahora, digamos, es algo natural si está dentro de la red. Por eso que a través de Internet no sé qué tal funciona. Vale. A través de, digamos, de una red, estás en tu casa y tienes, por ejemplo, un Mac Mini que lo tengas como servidor en un lado, ¿no? Pues desde el MacBook tú puedes entrar en ese Mac Mini. Lo dicho, es una cosa que hay que probarla. Yo tengo ahora mismo solamente un dispositivo para actualizar. Pero bueno, puede ser interesante.
Sí, sí, sí.
Una cuestión que siempre hemos visto un poco de complicación y ahora ha parecido y a ver qué tal funciona, que son herramientas de escritura. Tú dices de editar un texto en un cuadro de textos o alguna cosa y él te va a coger el texto, te va a ir reformateando a medida de que tú le vayas leyendo. Incluso tú puedes decir, esta frase que ya tengo al final, ponerla al principio. No sé hasta qué punto esto con VoiceOver será práctico o no. Porque una cuestión es, tú ves la pantalla y seleccionas un trozo y te lo llevas con la pantalla táctil y todo lo demás. Hacerlo esto con VoiceOver, no sé, pero sí que te permite ajustar, por ejemplo, que sean los géneros, ¿no? Quiero decir, vamos a ir a ver las Pirineos, ¿no? Y dice, no, son los Pirineos. Pues todas estas cosas que a veces funcionaba de aquella manera, dicen que ahora lo han mejorado y lo han introducido todo como herramientas de escritura. Y eso está en el iPhone. Esto lo he buscado, yo no lo he encontrado, pero a mí me han dicho que permite reconocer tu nombre. Igual que tienes reconocimiento de... Se está oyendo un perro. Tienes reconocimiento de sonidos, que por ejemplo en el HomePod o en el iPhone, que te reconozca pues el ruido de una puerta, un cristal que se rompe, lo que sea. Tú puedes decirle que te reconozca tu nombre, de tal manera que cuando se oye tu nombre, el teléfono está escuchando constantemente, cuando el teléfono o los auriculares, no sé qué versión de AirPods puede ser, supongo que serán las grandes, oiga tu nombre, te sale una notificación, igual que si fuera pues con su vibración y su tono, para que sepas que alguien te está llamando. Lo que en inglés funciona, no sé si en España sigue sin funcionar, y no sé en español dónde está. En inglés es está dentro de accesibilidad y se llama Sound and Name Recognition. Jaime había comentado de que había notado una mejora de cómo graban las notas de voz.
Sí.
Habíamos estado hablando con los auriculares de que si podía grabar estéreo o alguna cosa, depende de qué auriculares sean, no lo sé hasta qué punto, pero es de las mejoras que te dicen notas de voz que se pueden obtener.
Lo volveré a probar a ver si se puede grabar en estéreo. Ya.
Y presumía que sería en calidad de estudio y tal. Eso tengo que probarlo porque, claro, tengo un 15 Pro, no sé si sea lo mismo.
No lo sé, porque es que esto es como la música típica que dicen siempre, el mejor teléfono que hemos hecho hasta la fecha. Y dice, claro, es que ese es el último. Si el último lo has hecho peor que el anterior, mal vamos, mal vamos. Entonces, claro, ellos entran mucho con esto hace mejor no sé qué. Y claro, puede ser que mejoren la calidad de micrófonos, mejoren la calidad de altavoces, o, por ejemplo, alguna cuestión más, pero que digas, ¿esto es realmente, como dicen ellos, calidad de estudio o no? Me da la sensación que es calidad mejorada, pero de estudio no.
No, tanto no llega.
Hay una cosa que me molesta mucho en cuando grabo algo con el iPhone, por ejemplo, como canto. A veces sí. Me ha tocado grabar cosas con las notas de voz. Y cuando alzo la voz, es que pareciera que hubiera una cancelación de ruido que me baja el volumen. Y a la hora de editar el audio ya en el ordenador, es que no puedo. Tuve que grabar con el Apple Watch, pero con el SE1, que pareciera que ese todavía no tiene la cancelación de ruido o lo que sea, que alzo la voz y me graba bien.
Sí, Luz del Carmen, un consejo, una indicación, a ver si te puede servir. Si vas a ajustes, aplicaciones, en notas de voz, que está allí como aplicación, allí tienes muchos ajustes y entre los ajustes que tienes está la calidad del sonido. Es decir, tú puedes decir, ¿quieres un sonido? Pues para lo que es una nota de un dictáfono que me ocupe poco sitio y que me quite el ruido de fondo, hasta calidad más superior, es decir, puedes tener más baja, más alta, no sé cuántos ajustes hay. A lo mejor jugando con esas opciones te puedes conseguir mejorar a la hora de cantar. Pruébalo, la verdad.
Sí,
ahí yo lo intentaría.
Sí, lo voy a mirar.
En ajustes, apps, notas de voz, puedes seleccionar grabación sin pérdida o reducida. Y luego, además, mono o estéreo. O sea, que puedes seleccionar todo eso y la grabación mejora mucho. Y luego necesitas, pues, para esta última mejora, necesitas iOS 26 y unos auriculares con el chip H2, que pueden ser los AirPods 4 con cancelación de ruido, los AirPods Pro 2 o los AirPods Pro 3.
Sí, hay que seguir experimentando porque sí tiene muchas cosas.
Hay una curiosidad que yo me la he encontrado, la lista que tengo ya se me ha acabado, no me dio tiempo a hacer más lista, y hay una cosa que lo he oído, y no sé si vosotros la habéis oído también, se pueden hacer emojis a medida. Es decir, con Apple Intelligence, tú le puedes decir, mézclame dos emojis o lo que sea, y coge y te mezcla dos emojis. No sé esto cómo se recibe en otro teléfono a través de WhatsApp o lo que sea, porque que yo sepa, la lista de emojis es estándar. Es decir, tú dices el emoji de una cáscara de plátano, no sé si está, o el emoji de la paella. Esto lo introdujeron como estándar en una de las actualizaciones de Unicode. Pero eso de poder mezclar emojis, no sé si eso es como los famosos memojis que sacaron con el iPhone 10º aniversario, que luego podías hacértelo con tu imagen y lo que sea. Si esto es algo parecido o no, pero tú puedes escribir y además puedes hacerlo por descripción, es decir, tú le escribes, no tienes por qué estar editando esto de aquí y aquello de allí, no, tú le puedes decir, no, yo qué sé, escena de playa con sombrilla y butaca y luego al lado pues le añades lo que sea, ¿no? ¿Alguien tiene alguna cosa más que se me haya pasado? Porque yo no he cogido ni parte de lo que había, hay muchas cosas, hay luego hemos comentado de muchísimas cosas pequeñas, pero luego hay cosas grandes que son muy de llamar la atención y siempre se nos pasa alguna cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, como eso de que sea capaz de reconocer un nombre al aire. Alguien que te diga tu nombre y te diga el teléfono, oye, que te están llamando.
Yo he visto por ahí, lo que pasa es que no sé dónde lo he visto, todas las etiquetas que hacemos con dos toques, con dos dedos mantenidos, todos los botones que etiquetamos, podemos acceder a un listado con todo ello por si hay etiquetas antiguas que ya no usamos para eliminarlas. Está, creo que está en los ajustes de VoiceOver, en verbosidad, creo que allí dentro, no sé muy bien, lo vi pero no recuerdo en qué ubicación, que es curioso porque yo vi que tenía 300 y pico etiquetas y claro, no uso todas, a lo mejor convendría hacer una limpieza.
Sí, no, pero a lo mejor son etiquetas dentro de una aplicación o lo que sea.
Sí, botones que vas etiquetando que no están bien etiquetados, sí, sí, y luego se quedan ahí, a lo mejor luego lo etiquetan, pero se quedan
igual que si es posible acceder a esta lista, si ya lo último es si podemos exportarla. Que eso se había comentado varias veces, si pueden exportar, por ejemplo, aquellas aplicaciones que no son muy accesibles o que están sin etiquetar.
Claro.
Y dices, oye, hay alguien que ha cogido, ha tenido la molestia de etiquetarlo todo, pues podernos pasar las listas de etiquetas.
Es en verbosidad, en etiquetas personalizadas, creo. Pero sí, como yo no uso esa función de etiquetado.
Exacto. Yo sí,
a pero veces, sí, ahí están todas.
A veces me he encontrado con aplicaciones que no están bien etiquetadas y me entretengo en etiquetarlas. Eso a lo mejor se comparte cuando compartas los ajustes de accesibilidad. A lo mejor ahí también se comparte todo eso. No sé, habrá que fijarse. A lo mejor al final de todo el listado hay alguna opción. Ahora lo miraré a ver.
Sí, hay una cosa más, que es la aplicación de juegos y la aplicación de vista previa, que son nuevas aplicaciones que han puesto la gente de Apple en iOS 26. Apple Sports ya está para México y para España. Esa es otra cosa. Sí. También tenemos nuevos tonos de llamada en el apartado de sonidos, pero que son variantes de reflejo. Es lo que puedo contar también.
Sí, sí. Lo de Apple Sports está muy, muy curioso porque hay mucha gente que sigue deportes, imagínate el fútbol o cuestiones de baloncesto y cosas así. Y Apple Sports te permite tener resultados, me hace que es casi en tiempo real, de ir recibiéndolos sin publicidad y sin molestias de tener aplicaciones de terceros. Lo que me parece que, por ejemplo, la Liga Española todavía no está. Si alguien quiere ya la Liga Española de Fútbol, que lo compruebe, porque no lo sé hasta qué punto. Lo que es americano, sí. Si te gusta la NBA, te gusta la NFL, el hockey, todo esto, si lo te gusta, aquello ya está. Y me parece que la Fórmula 1 también está y hay un par de cosas más. Lo que es ligas europeas, no sé hasta qué punto nos vamos a encontrar. Pero vamos, si alguien quería alguna vez alguna aplicación de estas de resultados que te salgan en el teléfono, ya tenemos la nativa. Hablando de aplicaciones de este tipo, voy a una aplicación que es otra cuestión. En el iPhone teníamos la aplicación Lupa, que antes había sido un servicio que había dentro del teléfono, luego salió como aplicación. Ahora hay una aplicación Lupa para el Mac. Es decir, una aplicación que la puedes abrir y hacer las funciones del magnificador en el Mac. Y entre las cosas curiosas que tiene, para si hay alguien que le interese, podemos convertir un Mac o un MacBook o lo que queramos en una telelupa. Si le conectas una webcam, mejor una webcam externa para poder manejar el foco con facilidad, conectas una webcam externa, tú puedes ver en la pantalla, personas que tengan resto visual, puedes ver de forma ampliada o con filtros o como te interese manipular la imagen, por ejemplo, un documento o una escena o un aparato que puedas, igual que se hace con una telelupa. Eso es, sí que es novedad de macOS Tahoe.
He mirado lo de las etiquetas personalizadas, está donde dice luz, en los ajustes de VoiceOver, verbosidad, etiquetas personalizadas, está listado pero no ofrece ninguna posibilidad de compartir. Te pones en cualquier etiqueta, haces clic hacia abajo y puedes borrarla y activar, pero no hay nada para compartir.
¿Puedes saber de dónde es la etiqueta? Porque esa etiqueta es abrir, dices, ¿a ver dónde? ¿Te dice de qué aplicación es?
Sí, pone, sí, por ejemplo, la aplicación Charaterai, que el botón de llamar no estaba bien etiquetado, pone llamar y pone luego Charaterai, la aplicación que es, sí.
Ah, entonces sí, estupendo.
Luego hay una aplicación que nos hemos encontrado en el iPhone, que es Vista Previa, que yo no la he explorado, pero creo que estaba ya en el Mac, ¿no? ¿Para qué sirve esto, Juan, sabes?
Sí, en el Mac sirve para abrir un documento sin necesidad de abrir ese documento en sí. Por ejemplo, lo que te dice es la vista previa, es, por ejemplo, tienes un PDF y tú los PDFs estás acostumbrado a abrirlos con Adobe Acrobat, ¿no? Pues tú puedes tener una vista previa de ese documento sin tener que usar Adobe Acrobat. O, por ejemplo, un archivo de MP3, que haces, por ejemplo, espacio, te hace, pues, realmente es que hay dos vistas, hay vista previa y vista rápida, ¿no? Pero tú puedes escuchar sin tener que abrir un reproductor de MP3. Esto para la aplicación de archivos va muy bien, porque no tienes por qué abrir el documento dentro de la aplicación y sí puedes saber qué es lo que hay dentro. Imagínate, estás en archivos, ves un documento de típico, un audio, lo que sea, ¿no? Y no tienes por qué abrirlo en la aplicación que le corresponde, sino tú puedes tener eso, una vista previa, una preview, nunca mejor dicho, de ese documento. Y esto no sé hasta qué punto dicen que no acaba de ser accesible, porque una cosa que no hemos comentado es que hay que tener cuidado a la hora de reiniciar el teléfono con los iPhone. Sí. Que hay gente que dice que se les queda sin voiceover.
A mí me pasó.
Y no hay manera de despertarlo.
Sí, sí, sí. A mí me pasó. El primer reinicio tras la instalación lo hizo correctamente. Me empezó a hablar Mónica. Pero bueno, fui haciendo cosas, luego al rato él solo cambió la voz, ya sé, porque él mismo se descarga nuevamente las cosas, las voces y tal. Empezó a hablarme la voz de Siri masculina, que es la que uso ahora. Pero luego, transcurrido unos minutos, estaba en WhatsApp, vi que el foco saltaba más de lo normal, no podía activar las reacciones, que eso también le está ocurriendo a muchísima gente, las reacciones de WhatsApp, y me dio por volver a reiniciar. Digo, bueno, a ver si se arregla esto. Y al querer reiniciar, me encontré que VoiceOver no hablaba. Usaba los tres toques en el botón de encendido para volver a arrancar VoiceOver. No hacía nada, ni vibraba ni nada. Se lo dije a Siri, tampoco nada. Y al final, forcé el reinicio, lo de subir, bajar volumen y presionar mantenido el botón de encendido. Varias veces, tampoco, VoiceOver no, nada, como si estuviera muerto. Y al final la solución fue pues acudir a unos ojos que tenía por aquí, a ver, méteme el código. Me metió el código y al final nada más meter el código, cuando iba a meter el código PIN, que no salía el teclado y tal, ya me empezó a hablar VoiceOver. O sea que ahí ocurre algo, algún conflicto, y le ha ocurrido a muchísima gente. Incluso los de Applebee's han hecho eco de este problema, no sé a qué debe ser debido.
Por ejemplo, también han dicho los de Applebee's, el teclado que he comentado antes, el teclado de Perkins en el Mac, cuando lo activas, que se activa con... Hay dos opciones, uno es el teclado Perkins y otro es el anotador. Y se hace uno con Vo Y y otro es Vo mayúsculas Y. No digo cuál es cuál porque no lo he probado, la verdad. Pues la cuestión es que cuando vuelves de ese teclado Braille al teclado de QWERTY, resulta que VoiceOver hay que reiniciarlo. Entonces comento por eso, porque si habéis, vamos a probarlo, y luego resulta que te encuentras con que no hay que reiniciar todo el ordenador, pero VoiceOver has de desactivarlo y volverlo a activar. Son esas cosas de la primera versión.
De todas formas, por si acaso, si alguien se anima a instalar iOS 26, que si luego reinicia una segunda vez, pues que se asegure de tener a alguien a mano para meter el código por si acaso le ocurre.
Sí. Este es el aviso. De que esas cosas, hasta que tengamos 26.1 o .1 punto algo, esas cosas pueden ir saliendo. Y hay que estar previsores. Sí. Por cierto, una cosa que yo al principio, la primera gente que había probado betas le sucedió, estamos hablando de las últimas betas, ¿no? Por las primeras puede suceder de todo. El reconocimiento de pantalla ahora es automático. Tú luego puedes por aplicación decirle que sí o que no, pero hay mucha gente que entra en la aplicación por primera vez y se encuentra que la aplicación, uy, qué mal va, y es porque se le ha activado automáticamente. Eso le he oído yo de Enrique Varela y de más gente, que lo puedes decir por defecto sí, por defecto no, o automático. Yo la primera vez, lo típico, aviso a navegantes por si te sucede.
Hola, buenas tardes.
Hola, Enrique.
Se pone cuando quieres, ¿verdad? Sí. Mí me despistó porque me pasaba con Voice Dream, que ibas a traerme un libro en la biblioteca que llama a la aplicación Archivos, vamos, cuando lo quieres bajar de Archivos, y joder, me decía un montón de cosas raras, me leía mal, y al final un día me mosqué y digo, coño, esto lee como si tuviera el reconocimiento de pantalla activado. Y entonces me lo di tres veces, cuatro veces con dos dedos, y efectivamente estaba activado. Digo, bueno, pues muy bien. Y lo desactivé y ya fue bien, ¿no? Pero sí. Porque además a mí me extrañaba, porque en la propia aplicación de Archivos no pasaba. Digo, ¿esto qué es? Y al final bueno, ya lo he dejado y ya me ha hecho caso. Pero ahora ya después de... Esto era en beta, cuando estaba en beta. Sí. Ahora con la buena también le he pillado en alguna que se me ha activado cuando quiere. Dice Johnny Chacón, me dijo a mí que es que eso... Tenía algún proceso interno de esos de Apple que no te enteras, de inteligencia artificial... que cuando veía mucho icono y no sé qué, dirá, va, esto debe ser muy difícil para un ciego, y lo activaba, ¿no? Pero no lo sé si será eso o será una leyenda. El caso es no que sé. A mí me pasó, sí. Lo que más temíamos, que yo creo que éramos todo lo que lo teníamos, el Liquid Crystal ese nos va a fastidiar la vida. Y la verdad que no se nota. Vamos, yo lo tengo porque todavía lo veo un poco, meto la nariz y me gusta verlo. Pero no... porque yo casi ya veo más con la nariz que con el poco ojo que me queda. Pero bueno, pues eso, que no he visto que me perjudique.
Lo que yo no sé exactamente con esto de Liquid Glass, ¿qué es lo que hacen? Yo me acuerdo de cuando yo veía en Linux, había un par de aplicaciones que era Compiz y Beryl, que luego se reunieron en Confusion, que permitía hacer verías en la pantalla. A ver, verías que eran ganas de
pues así dicho mal, no era. Dicho mal y pronto... Para que has visto, dicho mal y pronto, es como si tuvieras una mesa de esas de comedor que son de cristal.
Sí.
¿Vale? Y debajo te ven los pies y todo eso, ¿no? Y entonces todos los iconos eso los colocan arriba.
Sí.
Con varios colores, ¿no? De, vamos, que puede ser más tintado, menos tintado, más transparente. Y entonces tiene una especie de refracción, porque si tú también miras desde un ángulo en la pantalla, se ve un poco, hace un efecto que... Yo eso no lo veo muy bien porque ya no veo por los dos ojos y no veo 3D. Pero... Hace un poco efecto 3D, pero básicamente es como si el escritorio, bueno, todo, básicamente el escritorio, porque después cuando entras en sitios sí que respetan, bueno, hasta cierto punto las cosas, ¿no? Entonces es como si lo pusieras en una mesa de cristal, las cosas, si las tuvieras por ahí esparcidas.
Pero esto en general para los videntes no puede ser un poco complicado cuando tengas varias cosas una encima de otra, porque entiendo que si se te abre un menú encima de la imagen de fondo, pues aún. Pero si tienes dos o tres cosas abiertas...
Más de una capa no hace, ¿eh?
No hace, vale.
No, lo que pasa es, por ejemplo, tú imagínate que tienes todo el escritorio ahí, que tienes tus filas y tus columnas, y de repente abre, yo qué sé, algo que se te pone en medio. Por ejemplo, abrir una carpeta.
Sí, sí.
¿Vale? Si se abre una carpeta, el escritorio sí que queda debajo, igual.
Sí, sí.
Pero queda muy borroso, ¿sabes? Como si, siguiendo con la metáfora de la mesa, si te hubiera caído mantequilla encima o algo claro, ¿no?
Sí,
algo
sí.
Claro que enturbie, ¿no? Entonces queda como enturbiado lo de abajo, ¿no? Y lo de arriba nítido. Es una cosa, bueno, es una cosa molona, pero...
No, es que hasta cierto punto hay cosas de estas. Dicen, oye, sí, muy bonito, no sé qué, pero práctico no es. Por ejemplo, una comparación con Compiz, no sé cómo sea, con Compiz o con Beryl. Unas opciones es cierras una ventana, que hay gente que hacía efectos. Yo tenía un efecto que era que se le prendía fuego. Empezaba a arder la ventana de abajo para arriba, pero eso la segunda o tercera vez dices, ya esto es cansino. Pero es decir, no sé hasta qué punto deciden que esto sea un estándar dentro del teléfono.
Ahí bueno, todo se puede quitar, problema. Pero por ejemplo, el movimiento que yo lo he habido de siempre.
Sí, reduciendo el movimiento, sí.
No, sí, lo ha habido, no, pero digo, lo ha habido porque ha habido siempre movimiento, digo, antes del propio este, ¿no? Tú, por ejemplo, cierras una carpeta. Y lo que va haciendo es un efecto zoom y arrastre. La carpeta suponte que está abajo a la derecha. Pues se ha abierto y se ve en medio de la pantalla. Entonces, en cuanto la cierras, se hace un icono como la carpeta que viaja y se coloca allí, como si lo tiraras allí en su sitio otra vez. Es divertido, no cansa. Y cuando las cosas se abren, también se abren con cierto efecto ahí, ¿sabes? Que como que se abre. El paso de páginas también, a veces se lo hace como página, yo que sé, es un efecto muy... Es que esto como va por modas, ¿sabes? Que estaba el ¿cómo le llamaban eso? El esquiomorfismo, ¿no? Que cuando empezaron a hacer el Winamp y todas esas cosas, se parecía a un aparato de esos que metías en un rack con su buen botón play y no sé qué. Después empezó el minimalismo, y dice, bueno, pues eso es todo, ya no es un equipo. Pero fue una buena época para que la gente se acostumbrara, el que no sabía, como el play de mi casa ahí que tengo deslumbroso. Bueno, tuvo su época y después se llegó al minimalismo y ahora parece que vuelven otra vez al surrealismo, porque un escritorio como ese nadie lo tiene, ¿no?
Sí, sí.
Déjeme. No, quería comentarle a Enrique que antes hemos estado hablando de la voz personalizada y te hemos mencionado un poco los experimentos que has hecho. ¿Tienes alguna novedad o algo así interesante que contar? O...
Básicamente hacer lo de la voz, porque es que yo he buscado con la IA y todo, y por ahí, con las IAs, y no hay mucho documentado. Por ejemplo, el proceso ese de que después... Claro, es que esto ahora está hecho muy a lo Apple. Tú haces la voz en 10 frases... Y digo, qué bien, ya la tengo ahí. Claro, yo me la oí, que fue la que hice con las que os hice el audio ese. Y digo, joder, pues como yo sí que es, pero no habla tan vaya. Aunque vosotros con micro parece que os esto mejor, pero cuando uno lo oye, pues lo que decía Luz esta mañana, que no me parezco a mí, y sin embargo a mí sí que se me parecía. Bueno, Pero claro, si no te lo dicen, no sabes que hay un proceso, porque dice prepararlo para compartir con los demás. Y eso es un proceso que se hace en tu propio dispositivo, que se hace con la Neural Engine esta, que va a formar, porque él tiene ahí lo que tienes, digamos, es un esqueleto de tu pronunciación, de cómo pronuncias un poco, de tu timbre, la parte tímbrica, bueno, una especie de armazón de tu voz, pero después le hace briguerías ahí, y cómo lo hace. Como lo hacen local, por mucha velocidad que tenga tu teléfono, pues le lleva como 12 horas. Pero lo malo de esas 12 horas es que no hay información, tú no ves en ningún sitio por el porciento que va.
Sí.
Lo que te recomiendo además es que lo tengas cargando y encima bloqueado. Que yo creo que esas son recomendaciones apelianas para que, joder, para que no te lo cargues. Claro, en 12 horas te puedes quedar sin batería y aquello tal. Y entonces, si lo coges para algo y sobre todo si solo tienes un terminal, pues en teoría se interrumpe el proceso y después sigue él solo. Pero son de esas cosas de Apple, de él solo, que
Qué
tú no te
raro.
enteras. Que tú
Qué
no te
raro porque
enteras. Y entonces,
a mí me tardó poquísimo.
no, no, te tarda poco lo de las 10 voces, pero es que estoy completamente seguro que no has hecho lo otro, que lo tienes que hacer.
¿Qué cosa?
Pues irte a la voz personal, a darle a tu voz que hayas grabado y verás abajo una cosa que pone prepararla para compartir con otros dispositivos. Y
No,
ahí es donde.
ya me salió
No, sí te
desde
sale.
ayer mismo, ayer que se las puse,
Que sí
ayer
te
mismo me
sale.
salió.
¿Vale? Pero eso te tarda 12 horas. A lo mejor no lo has hecho todavía porque no has parado de tocar el
Qué
teléfono.
raro. Tenemos que seguir experimentando porque ya me
Eso
perdí porque
no, porque
suena.
eso además lo notas porque te da una notificación cuando quieres y porque además mejora bastante. Otra cosa es eso de los números que lo sigue haciendo mal, pero bueno, que mejora
Sí,
bastante.
claro.
Yo esta mañana he hecho otra voz. Lo que pasa es que yo no estoy haciendo, he tenido suerte, otro experimento que he hecho es hacer eso, pero en el Mac. Y en
Sí.
el Mac, aparte que lo hace más rápido, no sí que te manda que lo tengas conectado a la corriente, pero puedes trabajar porque puede procesar muchas cosas. Y entonces en el Mac me he hecho otra voz que debe estar terminando, y cuando me diga que la tiene, a ver qué dice, a ver si la ha hecho mejor, pero no creo que me diga los números. Bueno, total, que averiguar todo esto me pasaba ahí la intemperata y sobre todo como son procesos de 12 horas en los que no te enteras, o de 8, de lo que tarde, pues, y además mi teléfono dos veces me dijo, error al no sé qué, pero error a las 5 horas.
Vaya.
Joder, a la otra vez y tal, ¿no?
A mí me salió notificación de que estaba lista, pero en poco tiempo. O sea, fue muy extraño. Y
¿Eras la
entonces yo
única
me
en el
quedé, ah, caray,
mundo
pero
o
si
habrá
Enrique
pasado
dijo que
algo?
12 horas.
Sí.
Una pequeña pregunta. Llevamos arrastrando varios meses con que las voces de Mónica y Marisol y algunas más producen ciertos errores, por ejemplo, decir cico en vez de cinco, algunas palabras decir a su entonación en inglés. Cuando habéis hecho, Lucy y Enrique, vuestras voces, ¿también tienen esos errores o no? ¿La
No,
habéis mirado?
no, no, y de hecho, Mónica, a mí en el 12 Pro, si me funciona bien, digo ya la misma versión del 26,
Sí,
y en
sí.
el 16 sigue con el cico. No, lo que dice fatal, no sé si os he grabado yo, os he grabado un audio esta mañana, lo de los números, es que te dice cualquier cosa.
Sí.
Y a Luz también, por lo que dijo. Entonces, yo estoy grabando otra, a ver si consigo, pero vamos, ya lo he reportado. En inglés hablo cojonudamente yo, y además, bueno,
Sí.
también hablo en la realidad, pero además dice los números bien. En chino no tengo ni idea, porque aunque me oiga, no voy a saber si hablo bien o mal, pero en inglés sí. Ah, y otra cosa, bueno, lo he estado diciendo en el grupo, pero lo resumo. Que preguntaba Paco Esteves y tal, ah, tengo un iPhone por ahí, y lo hago yo. Digo, no, por ahí no, lo tienes que hacer con tu cuenta. Porque sí que, aparte que el proceso es muy garantista, el proceso es en tu dispositivo. Después sí se puede compartir en la nube, pero en tu cuenta y contigo. No lo puedes mandar al mundo y decir que vendo la voz de Enrique el Charro. No, no, no. No se puede. Y tampoco los que no soportan inteligencia artificial siguen teniendo el sistema antiguo, que es de 150 frases. Y no hay español ni de México ni de ningún lado. O sea que se coexisten ahí los dos sistemas, pero yo, aunque hayas hecho una voz nueva y tienes un teléfono antiguo, no la ve ni la va a poder usar. Y después también estoy viendo el tema del Braille Access, que yo no sabía lo que era, me tenía muy mosqueado y la verdad que me lo he pasado muy bien. Eso solo interesa a los brailleros, pero está muy bien. Porque han conseguido hacer una. una especie de tomador de notas, pero avanzado, uh-huh. y que depende del ordenador o dispositivo a que lo tengas conectado.
Una pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has probado, con iOS o con el Mac?
Con los dos.
Con los dos. ¿Y qué tal funciona en el iPhone?
No es que funcione perfectamente, es que eso lo que hace es, tú das los puntos 7 y 8 sí. y se pone el modo Braille Access. Y entonces tienes como una especie de Braille habladito. Tienes la hora,
sí.
tienes archivos BRF, tienes no sé, archivos sí. que se guardan todos en tu nube, en tu iCloud, ¿vale? Por lo tanto, lo que escribas en un lado lo tienes en otro. Y puedes copiar, en Mac, por ejemplo, puedes copiar, bueno, en iPhone probablemente también, pero yo lo he hecho en Mac, copiar, uh-huh. por ejemplo, una nota entera.
Sí.
La seleccionas entera en tu entorno de Mac, haces uh-huh. con mando C, te abres aquello sí. y das Core V y te lo copia en un fichero que tengas editando. Y otra cosa muy mona que tiene, bueno, varias cosas. Otra cosa muy mona que tiene es que, espera, que no voy a decir si me olvidó. Ah, que sí, que es Braille hablando, lo digo Braille hablando en el sentido de que si le dices, cuando te llame vuelves a donde estabas, vuelve, con cursor y todo.
Sí.
Eso está muy bien.
¿Se te ha colgado cuando volvías o no? Porque eso estaba comentando yo antes, no sé.
No.
Yo he oído que cuando estás usando el teclado Perkins a la hora de volver, no sé si con las notas o con el teclado, pero yo he oído gente que decía, no, se queda VoiceOver completamente colgado y tienes que reiniciar el VoiceOver.
¿Pero qué es el teclado? A ver, yo con teclado en pantalla, y además me ha parecido lógico, y por eso no sabía lo que era, no he sido capaz de usarlo, porque no se puede.
En el Mac sí.
Pero
en el Mac tú puedes tener. Sí, es decir, yo tengo un teclado QWERTY y digo, yo quiero convertirlo en teclado Perkins.
Sí, tienes que
mirar
cómo le llaman. Y ahí se cuelga entonces.
Ahí hay gente que cuando vuelve otra vez al teclado QWERTY se les cuelga. Lo que yo no tenía entendido es si era porque, como resulta que han puesto la misma letra, la Y, que si es para la parte de anotador o la parte de teclado. Es decir, tú estás en tu aplicación normal, pero tú estás escribiendo como si fuera una...
Creo, yo entiendo que la Y es teclado.
Y luego es mayúscula, la Y es la otra.
Y en la otra, o en la línea Braille .78 core.
Sí.
Y entonces entra y sale. Está muy bien. Y otra cosa que me gustó mucho, bueno, que salen como menús en la pantalla. Por ejemplo, si estás con un instructor o algo, pues el tío puede ver lo que estás haciendo. O sea, como una especie de lo que llamábamos en el Braille hablado, altavoz a puerta serie. No ve lo que escribes y eso, si te pones a editar, pero sí en qué menús estás y tal, te puede guiar al caso de que lo necesitara. Y también sale Braille transparente si lo necesitas para comunicarte. O sea, el tema sordociego, a mí, en lo de subtitulación en directo me encantó, que es otra cosa que tiene.
Sí, no lo hemos
hablado. La tendrían que mejorar porque... Lo habéis hablado antes, ¿no?
No he hablado, lo tenía pendiente, pero no, porque no he quedado exactamente qué es decir,
se pone a escuchar.
Dime, sí, te escucho.
Se pone a escuchar y puede escuchar o bien del propio teléfono,
sí.
O sea, lo que pase con VoiceOver o si estás viendo una película en YouTube,
sí.
O bien del micro. Entonces, si me viene a mí el de la limpieza y yo soy sordo y lo quiero entender, pues que me diga lo que quiera, que yo en la línea lo voy leyendo. Ahora les falta hacer algo para que yo pueda contestarse, interrumpir un momentáneamente para que yo le escriba al otro, pero de momento esa parte muy bien, y lo he probado con películas y con eso, vamos, que yo me voy a ir al cine alguna vez y lo puedes poner, o sea, cine, un sordo ciego en el cine, pues vas allí y con tu línea Braille vas leyendo el diálogo, porque claro, entiende muy bien, ¿no? es como la transcripción de la... Más o menos, vamos, puede tener errores, pero es como la transcripción de podcasts, ¿no? O sea, ya es un nivel muy alto, muy bueno de transcripción. Y entonces, a mí eso me gustó mucho, aunque ya digo, le falta algo. Yo creo que una de las cosas que le falta es que puede hacer un buffer y guardarse todo lo que ha hecho para que después la puedas copiar en algún lado, por ejemplo.
Uh-huh. Sí.
Porque entonces podías ver una peli o un vídeo pequeño de YouTube, por ejemplo, y guardarte el texto para después hacer lo que quieras, para meterlo, bueno, a Whisper ya no, claro, ya lo tiene whispereado, a meterlo a algún sitio que te lo resuma o historia de
esto. Sí.
Y le falta, a mi juicio, también una respuesta, o sea, si yo le quiero contestar al que me está hablando, pues algo tendré que hacer, si soy sordo. Entonces, que tuviera algo reverso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, de momento está bien llamado y hace lo que dice, porque dice subtitulación en directo, no dice conversación. O sea que en realidad le han llamado bien porque hace lo que sí, dice. Sí. Y eso me gustó mucho. O sea, a mí ese Braille Access me encanta. No, vamos, lo estoy utilizando, de hecho. Para, por ejemplo, si grabas para grabar un podcast o lo que sea, porque llevas allí la línea y como momentáneamente te sales del control del ordenador, el ordenador no te va a hacer ruido ni nada, cuando sales de ahí. Si quieres que no diga nada, además que no hable nada, no va a hablar nada. Y tú estás con el anotador y cuando vuelves y ahí estás, donde estabas en el ordenador y, o en el iPhone o en el iPad. Y cuando vuelvas al Braille S, si le has puesto convenientemente, ahí estás con el cursor donde lo habías dejado. Hay otra cosa que me gusta, es que un fichero, las notas no, tiene dos cosas, notas y archivos BRC. Las notas yo no sé dónde se guardan porque no las veo. Y no se ven. El de archivos BRF sí. Pero una cosa muy buena que tiene, que tú abres un archivo y por defecto se abre en modo lectura, no en modo edición. Entonces lo lees y tal. Para abrirlo en modo edición, está encima de él, le tienes que dar .7 o core.7, que es como un menú contextual, y entonces puedes editarlo, que es la primera que sale, es un golpecito más. Si quieres edición, es darle al .7 y en edición darle a intro. Y entonces estás en modo edición, pero y también tiene un trasladar, vamos a moverlo de carpeta y eliminar. Es la manera que tiene de hacer eso. O sea, de momento tiene muy poquitas cosas, pero funcionan. Después tiene una cosa que para mí es un poco chapuza, que es para volver atrás en un menú tienes que dar con 4, 5, 6, que es como el final. Pero claro, eso, si estás editando algo, muchas veces lo que quieres es ir al final del fichero para escribir algo. Y no, te pone atrás. Entonces, tenían que generar otro comando para eso porque es muy útil y se atrás. No, a veces quiere escribir en la cola de término de escribir, lo lógico, ¿no? Bueno, tienes que dar un core 4 para volver atrás, o sea, y te quedas en el último donde estuvieras, pero es un rollo. Porque, claro, uno va rápidamente, igual que al principio del fichero, vas con core L, con core 1, 2, 3, pues el otro andas con 4, 5, 6, y claro. Pero bueno, yo la verdad que, bueno, hay que ir sugiriendo todas estas cosas, que lo iremos haciendo, supongo, entre todos. Y a mí eso me ha parecido muy, muy útil, me gusta mucho. Igual que la traducción en directo en teléfono, que funciona muy bien. También estoy experimentando con eso. Y funciona bien. Que me parece una solemne gilipollez, y bueno, supongo que será un tema de negocios, que si funciona en el teléfono, saquen los auriculares sin traducción en Europa. Eso es porque le ha dado la gana al Tim Cook, que se estará peleando con alguien, porque si no, no puede ser.
Sí.
Si es que te funciona el teléfono y no te va a funcionar con los auriculares, no sé.
Sí, sí. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna cosa que se nos haya pasado, alguna cosa así?
Oiga, antes de que se me olvide, discúlpenme por tanta interrupción. En el apartado de sonidos y vibración, sí, ya puedes modificar la entrada del micrófono. No sé desde qué modelo, pero yo ya en mi 15 Pro puedo hacerlo también.
¿Pero qué es la entrada del micrófono?
Sí, o sea, si tienes conectados unos auriculares con micrófono, ya. Puedes elegir si quieres el micrófono del iPhone o el del iPhone.
Bien, eso está bien.
Una pregunta a Enrique y Luz, que tenéis Apple Watch. ¿Habéis actualizado también a la última versión? ¿Habéis notado algo?
Yo no puedo. No. Yo tengo el
S1. Yo no noto nada.
Ah, vale.
¿No puedes por qué?
Yo no puedo porque tengo el SE1, entonces no es compatible desde hace como tres versiones. Dos versiones.
Sí, yo no he notado absolutamente nada, pero es que no me ha dado tiempo a trastear mucho tampoco. Vale.
Es que no he oído que haya
lo que me ha gustado,
mejoras.
Lo que sí funciona muy bien, lo digo por el Apple Watch, que me lo ha recordado, que sí que se oye en el Apple Watch el contestador de la. ¿Sabes? Lo que te han grabado y eso. Sí.
Ah, eso me interesa. Sí.
Pues está muy bien. Cuando te llega una llamada, si no has contestado, tienes una especie de notificación y hay un play. Y entonces te puedes oír lo que te han grabado en el. Y también en la pantalla se va viendo cuando te están grabando el mensaje, se ve. Va más fino el contestador de lo que iba. Lo único que le falta es lo que hemos pedido tanto tú como yo y más gente, pero tú y yo, Jaime, seguro que
sí.
Es la cantidad de timbrazos.
Que se pueda configurar la duración con que salta, sí.
Me iba a preguntar por el iPad.
Sí.
Si alguien sabe algo.
Yo tengo un 9, pero no he notado nada. Estaba en beta con él también todo el verano y no, bueno, bien.
Yo tengo el Pro del 22. Y entró bien y por ahora mismo no tengo ningún problema, no he encontrado nada, solamente lo que he comentado, eso de que si tenéis las aplicaciones múltiples como ventanas, pues te puedes encontrar que en un momento te saltas de, sales de la ventana. Sí. Yo siempre he cogido el iPad como un iPhone grande, la verdad.
¿Pero alguna novedad en el iPad que vendían muchos?
No, es que no me da tiempo a hacer mucho, la verdad. Eso de las ventanas flotando y lo tengo que probar más concienzudamente para ver si realmente es un problema. Es decir, tienes una ventana arriba, puedes pasar la ventana de abajo como si fuera un Mac.
Estás escuchando el podcast de Super Poma.
La poma que está de moda.
Para más información sobre este episodio y para leer otros artículos, visita nuestra página web www.sucdepoma.org.
Una web súper accesible.
También puedes escribirnos a la dirección de correo info@sucdepoma.org.
Cualquier duda o sugerencia son bienvenidas.
Y no te olvides de seguirnos en X, en @sucdepoma_.
Ya sabes, la antigua Twitter.
O visita nuestra página de Facebook en facebook.com/sucpoma.
Esas son todas nuestras vías de comunicación.
Hasta luego, amigos y amigas.
Hasta la próxima.